más o menos año y medio después de que yo recibí a Cristo, aprox, pasó un accidente familiar. De hecho, se encontraban mis padres, se encontraba mi hermano menor, en ese entonces de 8 años, y también mi hermana, ¿no? Tanto mi hermano mayor como yo no estábamos en ese viaje, pero bueno, mi mamá y mi hermanito perdieron la vida, ¿no? Bueno, la vida en realidad es renal, porque definitivamente ganaron una eternidad junto con Dios, ¿no? Y eso, de hecho, obviamente en su momento, a mí me llevó muchos cuestionamientos, porque, digamos, yo llevaba poco tiempo de cristiano, llevaba más o menos año y medio. Entonces, para mí el tratar de entender, o sea, ¿por qué ahora que soy cristiano pasa este tipo de accidentes, este tipo de cosas? O sea, se supone que no debería pasarme a mí, ¿no? Porque, ok, yo estoy bien con Dios, incluso no hacía mucho, no hacía mucho tiempo atrás, en ese entonces, que yo recuerdo que fui a un encuentro, ahí en la iglesia a la cual asistíamos justo con Felipe, una alianza cristiana y misionera de Chalacayo, y también mi relación con mi mamá es como que estaba empezando a mejorar, ¿no? Tenía sus altibajos, pero a lo que era también como que empezaba a mejorar, ¿no? Y pasa esto del accidente, y yo le preguntaba a Dios, pero, o sea, ¿por qué, no? O sea, yo ya soy cristiano, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué permites que sucedan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento, de hecho, no recibí una respuesta, ¿no? Y de repente hay muchas cosas que no comprendí en ese momento, pero lo que sí vi es definitivamente cómo Dios me abrazaba, ¿no? Y no solo de una forma directa, sino también a través de amigos, ¿no? Yo en ese entonces estaba como que asistiendo tanto a la alianza, ¿no? O sea, seguía asistiendo a la alianza los domingos, pero por el tema de que yo estudiaba ya hasta sábados en la noche en Lima, ¿no? En la Richie, ya iba camino de vida también. Tenía poquito tiempo, la verdad, en camino de vida. Entonces recuerdo que cuando pasó esto, también sentí como mis amigos, ¿no? Traía mucha fortaleza a mi vida. Entonces, Dios definitivamente pone amigos también para levantarte, ¿no? Y eso también voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, una de las cosas que también sentí ese momento, y obviamente no lo voy a negar, sentí culpabilidad también. Bueno, sentí culpabilidad primero porque no me despedí de repente de la forma en que hubiera querido de mis padres, bueno, en ese caso de mi mamá, de mi hermanito, ¿no? Obviamente sentí culpa porque yo no estuve presente, ¿no? Yo no estuve presente en ese viaje. Y bueno, la verdad es que yo no fui el único que sintió culpa. O sea, de alguna forma todos en mi familia sintieron culpa por algo, ¿no? Mi hermana porque no se sentó adelante, mi hermano porque lo fueron a visitar, mi papá porque era quien manejaba. O sea, todos, la verdad, guardábamos mucha culpabilidad, ¿no? Entonces, eso definitivamente, la culpabilidad definitivamente te estanca, ¿no? Porque hace que pongas tu enfoque en lo que ya pasó y como que roba tu presente, no te permite seguir avanzando, ¿no? Y es algo que, en lo cual Dios felizmente también fue trabajando en mi vida y después ya me pude perdonar a mí mismo, ¿no? Porque si Dios ya me había perdonado, ¿quién era yo, digamos, para ser juez sobre mi propia vida y decir, ok, yo no lo merezco, ¿no? Y otra de las cosas es que lo que entendí también a raíz de este accidente es que finalmente, o sea, Dios siempre tiene planes de bien para nosotros, ¿no? Y debemos confiar que siempre, a pesar de que en ese momento tal vez no lo veamos, porque realmente es difícil verlo en ese momento, o sea, tú estás pensando en el dolor por el que estás pasando, o el hecho de que no lo vas a ver, al menos de manera temporal, pero siempre hay un propósito detrás de todas estas circunstancias que pasamos, ¿no? Y bueno, justo cuando Felipe me invitó a hablar un poco del tema del dolor, también pensé en cuatro fundamentos bíblicos, ¿no? Respecto al dolor, ¿no? Antes de entrar en el tema en sí. Bueno, el primero es acerca de la creación, ¿no? De hecho, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó a los animales, ¿no? Creó al hombre y a la mujer. De hecho, la creación era perfecta. O sea, no había dolor, no había ningún tipo de mancha, no había... Es más, Adán y Eva tenían la voluntad libre para... Bueno, Dios, de hecho, les ordenó que comieran de todos los árboles excepto de uno, ¿verdad? Eso de historia creo que acá, de hecho, la mayoría lo debe conocer, o todos. Pero ellos tenían voluntad propia. O sea, ellos podían decidir qué hacer, qué no hacer. Pero ellos tenían mucha pureza, mucha... Es por eso que de hecho, Adán y Eva andaban desnudos, ¿no? Entonces, en la creación... Como digo, la creación era perfecta y Adán y Eva tenían comunión directa con Dios, tenían una relación perfecta con Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? De hecho, también esto todos lo conocemos. sucede o se comete el pecado original, ¿no? Donde obviamente Satanás tienta a la mujer convence al hombre, al final ambos comen del fruto prohibido, ¿no? Entonces, ¿esto qué provoca? ¿No? Que, bueno, lo primero que pasó es que abrieron los ojos, de hecho, y descubrieron que estaban desnudos, ¿no? Entonces sintieron vergüenza. Y eso es, de hecho, lo que ocasiona el pecado en nuestras vidas, ¿no? Nos trae vergüenza. Y ese es el primer instante donde se menciona la palabra dolor, ¿no? Porque Dios lo que le dice a las mujeres, ¿no? Que multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y al hombre le dice que maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días. Entonces, el dolor era algo que no se veía, ¿no? Incluso los animales se alimentaban de las plantas, el ser humano también, no había ningún tipo de violencia, asesinatos, ¿no? Y algo que también se menciona es acerca de la muerte, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es lo que se menciona en Génesis 3:19, ¿no? Le menciona Dios a Adán. Entonces, como dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora, de hecho, sabemos que gracias a Jesús, que es el tercer punto, que tenemos restauración en Jesús, ¿no? Digamos, este tema de la muerte o de la muerte espiritual, de hecho, fue vencida gracias a Jesús, ¿no? Y si bien cierto, aún se mantiene la muerte física, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco de la eternidad después, pero como dice acá en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Esa es la promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿no? De que gracias al sacrificio de Jesús, a ese favor inmerecido, esa gracia, ¿no? Algo que nosotros realmente no hicimos nada para merecer, nosotros podemos encontrar salvación en él. Entonces, y de hecho Dios ya nos perdonó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, y respecto a esto, ¿no? Para que todo quien crea en Jesús tenga vida eterna. O sea, nosotros ya tenemos vida eterna. ¿Y qué es la eternidad? Como dice acá en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Habla ya acerca de la nueva Jerusalén, que es, digamos, cuando Dios ya nos empiece a gobernar aquí, ¿no? O sea, estemos todos juntos con Él. Y bueno, lo que menciona Pablo en Apocalipsis es: y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir, ¿no? Entonces, vemos cómo en la creación, de hecho, no existía el dolor, y el pecado es lo que trae el dolor, o las pruebas también en nuestras vidas, ¿no? Luego, obviamente, cuando Jesús nos restaura, aún mantenemos el dolor, pero sabemos que en la eternidad, de hecho, el dolor es algo que ya no vamos a padecer, ¿no? Entonces, quería más o menos hacer un pequeño, digamos, una pequeña antesala a lo que iba a hablar acerca de las pruebas. Ahora, y respecto a la eternidad, solo un extra, ¿no? A veces nos preguntamos, ok, ya yo soy cristiano, voy a vivir una eternidad con Jesús, pero ¿qué pasa con aquella persona que no llegó a conocerlo, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que realmente Dios es justo, Dios es bueno, y nos podemos sorprender de aquellas personas a quienes podamos ver en el cielo, ¿no? De repente nosotros por ahí pensamos, oye, pero esa persona no vivió una vida cristiana, no pasó mucho tiempo con Dios, ¿no? Pero bueno, eso me trajo mucho al relato de cuando Jesús estaba en la cruz y a su lado habían dos ladrones, ¿no? En Lucas 23, del 42 al 43, el ladrón lo que le dice a Jesús es, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no era que el ladrón venía de vivir meses, días, semanas de cristiano, o vivir una vida cristiana, no era un seguidor de Jesús. Simplemente él creyó en quién era Jesús. Entonces, que no nos sorprenda realmente, porque nosotros no somos jueces, ¿no? Y no determinamos quién irá o no al cielo, que no nos sorprenda ver a personas que de repente ni nos imaginábamos, verlas también, o encontrarnos con ellas, con esas personas en el futuro, ¿no? Ahora ya entrando más al tema de las pruebas, ¿no? Porque las pruebas son las que finalmente causan dolor, ¿no? El primer punto, ¿no? Ser cristiano no hace que evites el dolor. Como les comenté, yo mucho lo que me cuestionaba es, ok, ¿por qué ahora que soy cristiano me pasan estas cosas? Pero definitivamente, como dice en Juan 16, 33, la parte B es, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, es lo que nos dice Jesús. O sea, Jesús jamás nos prometió una vida sin dolor, pero lo que sí nos prometió, o en lo que sí nos animó, es saber que ya tenemos victoria en Él, ¿no? Entonces, y otra de las cosas respecto a las pruebas es, ¿no?, que nos dice Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, de repente, ok, no entendemos, ¿no?, por qué pasamos por dolor, por qué pasamos por pruebas, pero lo que sí podemos confiar es que hay un propósito detrás de todo esto, y finalmente, estas cosas siempre nos van a ayudar a bien, ¿no? Y, bueno, ahora, aparte estoy agregando también tres puntos para poder sobrellevar las pruebas, ¿no? Yo sé que de repente, de manera personal, ustedes pueden encontrar otros puntos más, o pueden, porque hay mucha aplicación personal también en esto, ¿no? El primer punto, que de hecho tomé en cuenta, es recordar las promesas de parte de Dios, ¿no? O sea, para poder sobrellevar el dolor, tenemos que recordar aquello que Dios ya nos ha prometido. Obviamente, si queremos recordar las promesas, o sea, si queremos, por ejemplo, estamos pasando por un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con Dios, ¿cuál es la mejor forma de recordar sus promesas? Obviamente, conociendo su palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos su palabra? Obviamente, tenemos en la Biblia, ¿no?, la mejor guía para poder conocer de sus promesas y también para poder, digamos, tener instrucciones a las cuales seguir. Ahora, otra de las cosas también es congregando, por ejemplo, ese tipo de reuniones, de hecho, ayuda mucho. O sea, y buenazo que tienen esa disposición Felipe, ¿no?, Daniela y todo su equipo, en tener eso en el corazón, de siempre tener una reunión quincenal. Definitivamente, ustedes son muy bendecidos por tener ese tipo de momentos. Y obviamente también sus servicios dominicales, ¿no?, las reuniones que fueran a tener, siempre uno realmente se va a nutrir, porque como dice en la palabra, la fe viene del oír y al oír la palabra de Dios, ¿no? Y obviamente tener amigos cristianos con los cuales correr, ¿no? Y confiar que las promesas respecto a los planes de Dios, como dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, ¿no? Tenemos que estar sujetos a que realmente las promesas de Dios siempre van a ser para nuestro bien, ¿no? Así que, y siempre sus planes definitivamente son mejores que los nuestros. Ahora, el segundo punto es que a veces el dolor también es causado, no necesariamente porque tengamos un enemigo, ¿no?, o porque sucedan cosas malas en nuestra vida necesariamente, sino a veces también es por malas decisiones que nosotros tomamos, ¿no?, en base de repente a ciertas tentaciones en la vida. Ahora, lo que Dios nos promete respecto a este tipo de tentaciones o el hecho de evitar ese tipo de malas decisiones es, en 1 Corintios 10 al 13 nos dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. O sea, podemos confiar realmente en que cuando venga una tentación, Dios ya nos dio la salida, ¿no? No hay, digamos, obviamente la salida donde la podemos encontrar en su palabra, ¿no? De hecho, como comenté, la Biblia es una guía de instrucciones que si las aplicamos, y obviamente me incluyo, ¿no?, que si las aplicamos al pie de la letra, definitivamente nos va a ir increíble en ese tipo de temas, ¿no? Obviamente, ¿cómo también podemos evitar malas decisiones? Siendo más como Jesús. Ahora, para esto, yo sugiero empezar leyendo los evangelios. Si queremos conocer cómo era Jesús con sus seguidores, lo que él hacía, todo lo demás, yo creo que una buena forma de iniciar es a través de Juan, por ejemplo, ¿no? Y ahora, como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Definitivamente la Biblia, como comenté, es una guía para nosotros. Debe ser nuestro manual de cómo vivir una vida en lo correcto, ¿no?, conforme al corazón de Dios. Y otra de las cosas también es buscando consejería. Personas que tengan más experiencia, ¿no?, y tengan frutos también en la fe. O sea, por ejemplo, ¿no?, si quieren de repente ver temas de matrimonio, busquen a personas casadas, ¿no? Si quieren, de repente, tienen temas de adicciones, traten de buscar también a personas que ya hayan superado ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, definitivamente todas las personas con un poco más de experiencia en la fe nos van a ayudar, ¿no? Hay personas que pueden ser aún más de bendición a nuestras vidas, ¿no? Como dicen Eclesiastés 4, 9 al 10, es mejor perdón, ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, es decir, que está en problemas. Es mejor hacer la vida juntos, ¿no? Y este de verdad es un excelente lugar como para que, como familia, puedan correr juntos. Y bueno, y el tercer punto es de hecho reconocer que el dolor es un tema natural, ¿no? Dios nos creó como seres emocionales. Y cada uno de hecho está en un proceso diferente. O sea, lo que sí, la mejor forma en cómo podemos también pasar esto y ayudar a otras personas es, primero entender de que, ok, está bien tener momentos de luto, tener momentos de tristeza, ¿no? O sea, acá nadie te dice, oye, ok, está mal que llores, ¿no? O sea, ¿dónde está tu fe? No, nada que ver. Dios por eso nos creó como seres emocionales y tenemos que ser empáticos con las personas que también pasan por dolor. Y como dice Mateo 5:4, ¿no? Que de hecho es algo que uno dice, ok, no tiene mucha lógica, pero la lógica de Dios, la verdad, puede sonar ilógica para nosotros, pero realmente si uno la aplica o si uno cree en ella, nos va a traer paz y gozo al corazón, ¿no? Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Atrevámonos también a saber entregarle esas cosas a Dios, ¿no? Esos momentos de tristeza, para que a través del Espíritu Santo que nosotros ya hemos recibido, ¿no? O sea, que habite en nosotros al momento que recibimos a Jesús, nos dé esa consolación que necesitamos, ¿no? Y recordar, como dije, que todos estamos en un proceso diferente. Nuestra vida no debe ser como una carrera de 100 metros planos, que, ok, corro y ya llegué, sino debe ser como una maratón. Vamos a ir superando pruebas en el camino, pero siempre confiando en que Dios va a estar en medio, ¿no? Y como dice Filipenses 1:6, ¿no? Lo que escribió Pablo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea, podemos confiar que, ok, de repente en este momento estamos pasando por pruebas complicadas que de repente para otros pueden ser más sencillas, ¿no? Porque cada uno, digamos, afronta o pasa por pruebas de manera diferente, pero podemos confiar que Dios nos va a perfeccionar hasta el día en que llegue, ¿no? Así que siempre sigamos avanzando, no nos estanquemos viendo las cosas que ya pasamos, ¿no? Y si hay arrepentimiento de repente por cosas en nuestras vidas, ¿no? Que de repente, por cosas que de repente causaron dolor, ¿no? Y de repente de alguna forma nos atan, sepamos que Dios ya nos perdonó y eso nos va a ayudar también a seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que yo les quería compartir. Espero, bueno, de hecho yo sé que ha sido de bendición porque ha habido palabra de Dios. Espero que se haya podido entender también. Y no sé si por ahí de repente tienen algunas consultas. Tampoco es que sea un experto como el hijo Felipe. O sea, acá no hay nadie que todos sabemos. O no hay alguien que sepa realmente todo. Yo también, obviamente, estoy en este camino de aprendizaje, ¿no? Pero de repente, si hay algo de mi experiencia o de lo que Dios me haya hablado que pueda de repente ayudarles, genial. Yo voy a estar muy contento de poder por ahí ayudarlos, ¿no? Así que
Sí.
nada.
Bien. Bien, gracias, César. La verdad que ha sido muy interesante lo que has compartido con nosotros. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Vamos a lanzar preguntas a César. Vamos a poner un máximo de 5 preguntas y que César nos pueda contar de su experiencia cómo ha enfrentado todo eso, ¿no? Yo voy a empezar con una pregunta y les voy a pedir a todos ustedes si tienen una pregunta que la hagan, ¿ya? Yo quiero preguntarte, César. Concretamente, ¿qué es lo tú dijiste, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan para bien al final. ¿Qué es eso de bien Dios ha hecho en tu vida después de lo que pasó con tu mamá y tu hermanito?
Bueno, de hecho, yo creo que Dios puso en mí una perspectiva de eternidad y de esperanza muy importante en mi vida, ¿no? Y es algo que me ha permitido a personas que en su momento han pasado por cosas similares, poderles traer también un mensaje de esperanza, ¿no? Porque para mí, de hecho, al principio no fue muy fácil entender el porqué. Y es más, obviamente tampoco es que yo ahorita les puedo decir, ok, tengo todo claro cuál fue el propósito de Dios. Pero lo que sí puedo decirles es que a mí Dios me puso una perspectiva de eternidad, que tampoco les voy a decir que, ok, si pasara algo parecido nuevamente en mi familia, yo diría, ah, ok, bueno, ok, tengo la perspectiva de eternidad y va a ser algo fácil, ¿no? Pero lo que sí puedo decirles es que, ok, voy a pasar por dolor, voy a pasar por una temporada de luto, pero siempre voy a confiar en que definitivamente el día que yo me vuelva a reencontrar con mi mamá, con mi hermanito y con personas cercanas que ya también tuvieron que partir a su presencia, ese día que los tenga que me reencuentre con ellos, definitivamente va a ser para siempre, ¿no? Ya nada nos va a poder separar. Entonces, yo tengo esa esperanza muy guardada en mi corazón. Y eso es, obviamente, es inevitable poder extrañarlos, ¿no? O sea, a veces todavía, a pesar de que han pasado 13 años desde que ellos partieron, hay momentos donde también me acuerdo de ellos y los extraño, ¿no? Es algo natural, ¿no? Pero siempre guardo esa confianza de parte de Dios de que, ok, yo me voy a reencontrar con ellos, ¿no? Los extraño ahora, pero definitivamente los voy a volver a ver. Y eso de verdad va a ser, o sea, no me imagino el día que suceda eso, ¿no? Pero sé que va a ser increíble, ¿no? Y ya se, obviamente ya se va a ser de la mano de Dios, ¿no? Y otra de las cosas es que creo que también permitió que mi familia de alguna forma pueda estar más unida, ¿no? Y que ellos puedan conocer, si bien es cierto, no le hayan de repente entregado de la misma forma su corazón a Dios, sí llegaron a ser muy inspirados y muy influenciados. Ellos realmente creen en eso también, ¿no? Creen en el tema de la eternidad. De repente no son tan partícipes del tema de la fe, de repente como yo. Pero siempre, o sea, saben quién es Dios, creen en Él, ¿no? Y siempre buscan de alguna forma también alimentarse de su palabra, ¿no? Entonces, eso creo, amigo.
Wow, gracias César por compartir. Oye, solo quiero decir algo, por si acaso Felipe soy yo, ¿ah? ¿Eh? Solo que acá la mayoría no sabe que yo me llamo Felipe y que algunos amigos me llaman Felipe y bueno, mi familia cercana también me llama, súper cercana me llama Felipe. Pero nada, eso. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta para César que pueda lanzarla en ese momento.
Yo vivo.
Hey Gary, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
César, ¿qué tal? Mencionabas hace un momento que el camino con Cristo no es una carrera donde tenemos que llegar ya, sino es una maratón, ¿no? Donde tenemos que ir paso a paso constantemente. Cuando caes o una persona suele caer en la desesperación, ¿no? De ya querer todas las respuestas de Dios hoy en día. ¿Qué le aconsejarías a este tipo de personas, ¿no?
Bueno, sí, varias veces he escuchado, de hecho, que a veces, mira, y yo que sirvo con adolescentes, te soy sincero, a veces los adolescentes te ponen unas preguntas también y quieren una respuesta ya, porque nosotros creo, a cierta edad, como que decimos, ok, me gustaría que Dios me responda a esto, pero de alguna forma lo pongo en una cajita y digo, ok, el día en que me encuentre en la presencia de Dios, sacaré esa cajita y le preguntaré, ¿no? Realmente, yo creo que van a haber cosas que sí son básicas en nuestra fe, ¿no? Y de las cuales debemos creer. Pero van a haber cosas que sinceramente solo Dios se las va a poder responder, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está poner tu enfoque en quién es Jesús, más allá de tratar de saber todo, ¿no? Porque cuando tú conoces más de Jesús también, vas a poder también tener una fe que, o sea, si bien es cierto, no está mal tampoco preguntarte, ¿no? Ok, no sé, hay muchas preguntas, ¿no? Que se resuelven, perdón, apologética. Por ejemplo, no sé, sobre los dinosaurios, qué sé yo, ¿no? Ok, ¿en qué momento se extinguieron, no? Que de repente en ese momento tú no vas a tener la respuesta, ¿no? Ahora, y hay otras preguntas ya un poco más personales, ¿no? Que tú le preguntas a Dios sobre, ok, como yo mencionaba, ¿por qué Dios permitió esas cosas, no? Entonces, yo creo que lo único que tú tienes que hacer es, la verdad, o sea, no tendría una respuesta exacta de qué es lo que pueda funcionar para cada uno, pero al menos para mí, como les digo, es poner las cosas en una cajita y decirle, ok, Dios, yo no entiendo totalmente todo, pero sé que tú estás en medio de esto y cuando llegue el momento, tú me lo vas a responder, ¿no? Porque hay cosas que explícitamente pues no se encuentran en la Biblia, ¿no? Entonces, no sé si ahí Felipe quiere complementar de repente con algo, bueno, Carlos Felipe o Café, porque no todos lo conocen como...
No, yo estoy completamente de acuerdo con César, ¿no? No, hay que saber que no siempre vamos a tener las respuestas. Un día sí, tendremos todas las respuestas, pero no siempre, ¿no? Y justamente por eso esto es una maratón y no es una carrera corta. Así es.
Buenas, gracias, buenas.
Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? Lionel, creo que tienes una consulta.
No.
Ya.
Yo,
¿Cómo
yo,
estás?
yo. Hola,
Mario.
Café. Hola, chicos. Hola, César.
Hola,
Muchísimo
Mario.
gusto conocerte. Te cuento por anécdota que pensé en la foto cuando enviaron. Pensé que era Café y no me había dado cuenta. Y luego dije, no, César. Wow. Y se parecen mucho. Qué gusto. Por los lentes, la barba y todo eso. Y dije, después, oye, no es.
Sácalo del grupo, sácalo del
Ah.
grupo. Es que somos como hermanos, somos como hermanos,
Claro,
tranquilo.
qué bien.
Es una versión blanca de café.
Oye, pero tú eres blanco, café. Yo soy negro, pues mira.
Ahí estamos en distintos matices,
Sí.
amigo. Es la cámara, pero bueno.
Más que todo recalcar lo que dijiste, ¿no? Dios nos creó con emociones y es parte de ello. Es parte de ello reconocer el ser humanos. Mi admiración contigo porque superar la pérdida de personas tan importantes en la vida nuestra, no, yo no me imagino, creo que ninguno de nosotros, o a lo mejor hay alguien aquí que perdió también a un ser tan pegado a uno. Mi admiración contigo, César, el haberlo superado, mejor dicho. Pero eso que cuando tú hablaste y todo eso y esa resistencia me hace ir a Job, ¿no? En cómo él resistió tanto, ¿no? Él perdió todo, ¿no? Y a pesar de todo eso no perdió la fe. Y es que Dios nos dice, tenemos fe en el corazón, pero también somos humanos y también sufrimos, ¿no? Y eso es natural. Mi abuelo se fue hace poco. Yo ya lo venía, yo lo veía venir, mi abuelo ya a los 88 años, y yo me dediqué a darle todo, a atenderlo, a la mínima palabra, atender su solicitud, a compartir la palabra también con él, porque él es el que me inicia, él es el que me anima a seguir a Cristo también, y después llegó Café, y después llegaron muchos amigos más. Cuando él se fue, sentí una paz, de hecho lo lloré tanto, ¿no? Porque fui muy pegado a mi abuelo, pero siento paz en mi corazón porque sé que está con Dios, ¿no? Y tenerlo aquí es pues, como dices tú, ¿no? También te da tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, es lo que yo también quería aportar y qué bonito porque, aunque no digo qué bonito, porque es un dolor, somos humanos. Y no veo, pero y hago llegar mi admiración contigo y a todos los demás que hayan perdido a alguien tan aquí, ¿no? Y bueno, solo con Dios es quien nos hace calmar toda esa tristeza al último, ¿no? Es algo, no sé cómo decirlo. Eso era solamente lo que quería aportar o comentar
Gracias.
respecto a lo que hemos platicado hoy día, ¿no? Esta
También.
noche.
Gracias, Mario.
Y qué bueno
Gracias,
verte
de
a
verdad.
ti,
Gracias por
Mario,
contarme.
porque, o sea, a veces pues, tenemos dos alternativas, ¿no? O corremos hacia Dios en este tipo de circunstancias, ¿no? Y tratamos de aferrarnos a lo que son sus promesas. O también podemos hacer lo contrario, decir, ok, bueno, Dios, tú eres el culpable, tú dejaste que todo esto pasara, ¿no? Pero
Sí.
justamente son testimonios también como el tuyo, en que van a permitir que muchas personas también sean bendecidas con esto, ¿no? Y también sepan a quién correr, bueno, en su momento. Obviamente nadie espera, pues, tener que pasar por esas cosas, pero sabemos que también es algo natural, ¿no? O sea, todos al menos vamos a experimentar ese tipo de cosas. Si no es por un accidente, obviamente, a temprana edad de algunas personas, sabemos, pues, que en la vejez también vamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y qué mejor que nosotros, si hemos pasado por esas cosas, podamos animar a otros, ¿no?
Amén.
Sí,
Dios también nos
claro que
ayude con
sí.
eso.
Claro que sí.
Amén. Gracias por compartirlo,
Amén.
Carlos.
No,
Gracias.
a ti.
Amén. ¿Me escuchan? ¿Se me
Sí.
escucha?
Sí.
Bien. ¿Alguien tiene una consulta más? Porque yo tengo una pregunta que quiero hacer.
Yo.
Andrea, creo que quiere consultar. No, mentira. Ahí está Andrea. Andrea,
Yo quiero
saludos.
hacer una pregunta. César, estaba escuchando tu testimonio, lo que habías nos estabas contando, y me ponía a pensar en que muchas personas, bueno, alguien, bueno, siempre en nuestra vida vamos a perder a un ser querido, sea a cualquier edad, a no sabes cuándo. Y de hecho va a pasar mucho tiempo para que puedas sanar tu corazón o que puedas entender por qué pasaron las cosas. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo es que uno quizás podría darse cuenta que Dios ha sanado tu corazón, ¿no? Porque igual uno, mientras más pasa el tiempo, a veces igual te siente dolor, ¿no? Igual le extraña a la persona. Entonces, ¿cómo uno podría darse cuenta de que, o sentir que Dios ha cubierto todo ese dolor, ¿no? Quizás pensaste de que era, nos comentabas, ¿no? De que te sentías culpable, quizás tu hermana se sentía, tu hermano también se sentía culpable, ¿no? ¿Cómo es que podemos entender de que Dios ya nos sanó, de que ya entendieron por qué pasó todo? No sé si mi pregunta es clara o no.
Ya, o sea, respecto al tema de que extrañas a las personas, o sea, yo creo que es algo que va a ser natural y de repente, o sea, nunca vas a dejar de extrañar. No me refiero a de repente que lo vas a tener latente todos los días, pero va a haber momentos donde vas a acordarte de ellos, ok, y puedes incluso hasta soltar algunas lágrimas o llorar, ¿no? O sea, porque es natural, ¿no? Ahora, eso tampoco significa, o sea, que los extrañes tampoco significa que hayas perdido la fe en que te vas a reencontrar con ellos, ¿no? Porque es también, o sea, cuando un familiar, por ejemplo, se tiene que ir de viaje y se va por años, qué sé yo, uno también lo extraña, ¿no? Y también puede sentir pena, o sea, por no verlos. O sea, es algo similar en ese aspecto. O sea, el hecho de que ellos estén lejos o ellos ya estén en la presencia de Dios no quita que va a haber un momento en donde ya no los extrañes, ¿no? De repente al inicio obviamente va a ser más seguido, porque el luto es diferente cuando recién está fresco. Con el tiempo, de repente, ok, vas a tener, te acuerdas de ellos, y de repente, ok, vas a tener tu tiempo de tristeza, qué sé yo, pero igual lo vas a superar, ¿no? Ahora, respecto al tema de la culpabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo saber si has superado cosas así? Yo creo que sí es algo que, de alguna forma, ya no estás, o sea, ya no tienes un pensamiento latente en eso, ¿no? Porque yo cuando tenía eso, o sea, cuando Dios no lo había sanado, o sea, Dios lo sanó, obviamente, pero antes de eso, yo como que todavía pensaba mucho en eso, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, o sea, entonces llegó un momento en donde yo ya me perdoné y dije, ok, o sea, realmente yo no soy culpable de esto, ¿no? Entonces, y Dios también sanó esa herida o esa parte de mí. Entonces, yo ya no era un pensamiento que le tenía latente, ¿no? Ya no me podía pensar de repente en las noches antes de dormir, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado ahí, ¿no? O sea, se lo entregué totalmente a Dios y ya no era algo que yo lo tenía en mí, ¿no? No era algo que me dolía pensar, ¿no? Es más, bueno, yo cuando tengo que compartirlo, lo comento, pero tampoco es que yo haya estado pensando, oye, escucha, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado ahí, no? O sea, es algo que a mí ya no viene a mi mente, ¿no? Ya no viene a mi mente en este momento, pero lo utilizo como parte de mi testimonio, ¿no? Eso sí. Entonces yo creo que es eso, cuando tú ves que ya, no es algo, es como el perdón, ¿no? O sea, cuando tú perdonas a alguien, ¿no? Si realmente, obviamente, le has perdonado, ya no vas a tener ese sentimiento de, oye, pero acá hay algo mal, ¿no? O sea, esas cosas, finalmente uno, ya que tiene el Espíritu Santo, tú te das cuenta de que hay cierta cosa que no te da paz, ¿no? Creo que es igual con la culpabilidad, ¿no? Porque por un tema que no te has perdonado a ti mismo. Es lo que yo podría decir.
Bueno, eso.
Gracias.
Yo tengo una pregunta. Cuando uno está en esa situación, claramente tiene la tentación de culpar a Dios, y por eso tienes la tentación de alejarte de Dios y de la iglesia. ¿A ti qué te llevó a continuar y creyendo de que Dios era bueno? Pero no me refiero ahorita, ¿no? Sino en ese momento cuando pasó todo, cuando estaba latente todo, ¿no? ¿Qué te llevó a refugiarte en la iglesia, en el Señor, en todo esto?
Ahora, yo creo que definitivamente vi que Dios, o sea, vi que Dios en ese momento fue muy bueno conmigo. Porque siendo relativamente nuevo, por ejemplo, bueno, tanto en la Alianza como en Camino de Vida, vi realmente mucho apoyo de parte de mis amigos cristianos, ¿no? Porque a veces tú no vas a querer agarrar una Biblia en ese momento, ¿no? O sea, estás con todo el luto, tampoco es que tú agarres y necesariamente digas, ok, voy a agarrar mi Biblia y a ver que Dios me hable, ¿no? De repente a algunos les va a funcionar, pero a mí, sinceramente, me ayudó mucho a las personas que Dios utilizó y puso en mi vida en ese momento, ¿no? Que no era... esos mensajes de fortaleza, de paz, a mí me ayudaron mucho. Bueno, eso es algo más personal, no sé si a todos les aplique con todos, pero por ejemplo, en el tema del fallecimiento de alguien, yo la verdad jamás voy a decir lo siento, ¿no? O puedo decir lo siento, pero por el dolor de la persona, pero a mí, por ejemplo, lo siento me suena como que hubieras perdido algo, ¿no? Obviamente yo sé que la persona en ese momento siente que ha perdido algo, pero realmente, ya viéndolo desde otra perspectiva, tú has ganado, o Dios ha ganado a una vida en el cielo, ¿no? O sea, es cambiarle un poco el sentido, como decía Pablo, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, ¿no? Entonces, yo creo que la perspectiva, pero no era que mi perspectiva tampoco, como comenté hace un momento, era como que cambió de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que Dios puso personas en mi vida, yo dije, ok, o sea, no importa si así esté mal, ¿no? Incluso no es algo que solo aplico en este tipo de situaciones, sino en los altibajos, porque yo creo que como cristianos tenemos buenas temporadas y tenemos temporadas donde nos sentimos muy alejados de Dios, ¿no? O sea, creo que normalmente pasamos por eso. Pero lo que yo siempre trato de hacer es, ok, he tenido mis temporadas de repente alejado de Dios, pero lo que sí, no voy a alejarme, por ejemplo, de la iglesia, no voy a alejarme de mis amigos, y yo sé que Dios en medio de eso también me va a hablar, ¿no? Entonces, ayuda mucho, creo, que ser parte de una familia, una congregación, ¿no? Porque hay momentos, la verdad, donde uno a veces no tiene, o siente que no es digno de acercarse a Dios, ¿no? Cuando uno realmente en ese tipo de circunstancias debe ser aún más, o sea, la oportunidad para que uno vaya y busque a Dios, ¿no? Pero para eso yo creo que es importante ser parte de este tipo de familias, ¿no? Por ejemplo, ustedes son privilegiados porque yo sé que, por ejemplo, si Felipe, ¿no? Por ahí pasa por algo, tiene acá gente quien lo ayuda a levantarse también, ¿no? Y eso yo creo que es lo que pasó en mi vida. Bueno. Eso me ayudó un montón.
Bueno, oye, ¿y cómo crees que hubiera sido este proceso si tú te hubieras alejado de Dios? Si le hubieras dicho a Dios, ¿sabes qué? Tú no me ayudaste, me voy, no quiero saber nada de ti.
Mira, yo de repente no podría imaginarme mucho, pero creo que, o sea, ahorita de repente todavía no habría superado o habría sanado cosas. O de repente con el tiempo lo habría hecho, ¿no? Porque normalmente cuando Dios pone una semilla también, esa semilla en el tiempo de Dios crece, ¿no? Pero lo que sí, de repente hubiera tomado decisiones de las cuales de repente ya me hubiera perdonado, pero me hubiera pasado por mucho dolor en medio de esto, ¿no? O sea, he conocido gente, por ejemplo, que ha pasado por situaciones parecidas, ¿no? Y sí se han alejado de Dios, ¿no? Y en esa temporada han pasado por mucho dolor, y después, bueno, gracias a que Dios finalmente es bueno y es fiel, han podido acercarse nuevamente a Él, y han podido, digamos, restaurar muchas cosas en su vida. Pero en ese, digamos, en esa etapa, ¿no? En que se alejaron de Dios, pudieron haber pasado por consecuencias que de repente hasta ahora están cargando, ¿no? Pero bueno, como le digo, al final siempre nosotros tenemos nuevas oportunidades en Dios y nunca es tarde como para volver a reencontrarte con Él, ¿no? Finalmente.
Claro. Buenazo. Excelente.
Hay algo que quería complementar con respecto a lo que decía César, ¿no? Claro, a veces, a mí me ha pasado muchas veces que por cosas que me han pasado yo me he alejado de Dios, pero Dios nunca se alejó de mí, eso lo tengo claro. Pero yo sí siento que alejarse de Dios en una oportunidad, en un momento difícil, es una oportunidad menos de aprender algo nuevo. Y eso sí le he tenido, o sea, es algo que me ha costado aprender y lo he entendido, y es por eso que a pesar de todo lo que he venido pasando, he permanecido firme, o sea, quieto, no, se me hace difícil, imposible alejarme de él. Y lo otro, con el tema de la culpabilidad, yo sí pienso que el enemigo lo que quiere es que estés con la cabeza agacha, con la cabeza abajo, ¿no? Por eso te hace sentir culpable. Sí. Y lo que Dios quiere es que uno sea una persona empoderada en Cristo. Sí. Ahora, con el tema de la culpabilidad, yo creo que uno de los indicios que nos dan a notar que Dios está sanando en nuestro corazón y estamos liberando esta culpa es cuando dentro de la culpa comenzamos, dentro de la culpa podemos ver el buen cambio que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? Lo explico con un ejemplo, ¿no? Hace años, yo me acuerdo que había ido a una iglesia y quería predicar y todo, cuando era más chivolo, ¿no? Y le dijo a un amigo que después falleció de leucemia, yo te voy a llevar y te voy a, te voy a enseñar las cosas de Dios, ¿no? Para que tú estés mejor y bien, y no lo hice. No lo hice, mi amigo falleció, yo estuve culpable y eso generó que yo me aleje de Dios, ¿no? Dijo, me sentía culpable, ¿no? pero y fue una culpa que estuve cargando por mucho tiempo. Pero ahora yo digo, bueno, eso fue lo que pasó y lo que he aprendido es que si antes decía algo y no lo hacía, bueno, lo que he aprendido ahora es decir algo y hacerlo. Entonces,
Claro.
más o menos con ese ejemplo, creo es ejemplificar lo que estaba comentando.
Claro, al
Genial.
final el sentimiento de la culpa en ese sentido tuvo un fruto bueno porque te ha transformado la forma en que miras ahora las cosas, ¿no?
Claro.
Claro que obviamente esto es una obra de Dios, ¿no?
Exacto, claro.
Que todo lo que viene para nuestro mal, que el enemigo envía para nuestro mal, Dios lo transforma para bien. Todo ese dolor, este sufrimiento que nosotros recibimos, Dios lo transforma para bien, ¿no? Y esto es una promesa de Dios que está, me parece que está en Génesis 50-20 o algo así, que es lo que dice José, que vivió mucho sufrimiento, pero al final de sus días él pudo decir que todo ese sufrimiento, todo ese mal que vino hacia él, Dios lo transformó para bien. Entonces, nosotros siempre decimos que Dios tiene esta costumbre o este hábito de transformar las desgracias en gloria. La desgracias en algo bueno y en algo maravilloso, ¿no? Entonces, me parece maravilloso lo que César nos ha dicho de que Dios le da propósito al dolor y al sufrimiento, y también Él es bueno porque te acompaña en medio del proceso. No solo, o sea, Dios es bueno porque le da propósito, va a sacar lo mejor de esa situación, pero también te acompaña y provee, ¿no? Lo que nos decía César, en medio de la situación, en medio de las pruebas, Él provee la salida. Él también provee, Él está ahí, provee su presencia, provee las amistades, provee a las personas para levantarte, para animarte, provee la palabra precisa en el momento preciso. Dios está en medio del proceso y por eso Dios sigue siendo bueno en medio del dolor y en medio del sufrimiento, ¿no? Y me llama mucho la atención este contraste de qué hubiera sido si este proceso de dolor y sufrimiento no lo hubiera pasado con Dios, lo que nos contó César, ¿no? De que hubiera agregado mucho más sufrimiento a su vida y mucho más dolor, en vez de sanar todo eso y darle propósito, un propósito para bien. Bien, César, muchas gracias por este tiempo, gracias hermano por compartir esto que yo sé que viviste y que fue muy doloroso, pero es justamente este es el propósito de esto, ¿no? Tu experiencia nos está bendiciendo a todos nosotros. Lo que has vivido nos está bendiciendo en este momento, está sembrando una palabra en nuestros corazones que se va a quedar con nosotros, que nos va a ayudar y nos va a mantener en momentos difíciles y en momentos de sufrimiento y dolor, pero también esa palabra la vamos a llevar a otros. Entonces, gracias, gracias por ese tiempo, gracias por compartir. No sé si quieres decir algo adicional.
No, no, en verdad solo gracias a ustedes, porque de hecho me han dado la oportunidad de repente hablar un poco de lo que Dios me ha revelado, ¿no? Y yo sé que obviamente la palabra de Dios nunca llega vacía, ¿no? Siempre algo de lo que yo he podido decir va a aplicar de alguna forma, o sea, cada uno lo va a tomar como una revelación y lo va a poder aplicar en sus vidas también, ¿no? Entonces, y bueno, y Dios de hecho nos revela muchas cosas a todos, así que qué genial que hayan ese tipo de oportunidades donde cada uno pueda hablar acerca de su corazón, ¿no? Porque
Amén.
finalmente eso es lo que Dios hace, ¿no? Dios nos revela de formas diferentes y al final cada uno lo que expone finalmente es su corazón.
Amén.